Muy buenos días, arrancamos a esta hora y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. Hoy el programa es un homenaje a los abuelos porque son el colectivo que peor lo está pasando con esta pandemia y es posible que hasta ahora muchos no hubieran recabado en la importancia que tienen para nosotros. Viene bien hacer la reflexión después de que este fin de semana un jugador de fútbol nos demostrara lo que es el amor infinito que les tenemos a nuestros yayos. Se trata de Javi Ontiveros, el delantero del Huesca, que tras meter un gol este sábado se lo dedicaba a su abuela. Escuchar al futbolista romperse al recordar a la mujer emociona.
La dedicatoria es para mi abuela, está en el hospital, con el coronavirus. Y espero que salga bien cuanto antes, porque la necesito y la amo mucho.
Ojalá, de verdad, ojalá, Javi Ontiveros, tengas la suerte de que tu abuela pueda salir pronto del hospital. La situación de este jugador la están viviendo en estos momentos miles de nietos que ven cómo pueden perder a sus abuelos por este maldito virus. Por eso más que nunca debemos concienciarnos de que hay que mantenerles a salvo. Quizá estas Navidades no es la mejor idea cenar y comer con ellos. Esto no significa que les tengamos que mantener aislados. Podemos quedar para verles un rato por la tarde, en la calle, por ejemplo, dando un pequeño paseo, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla, pero evitando, eso sí, los interiores y el trasiego de platos, copas y cubiertos que supone sentarse a una mesa. Está en nuestras manos que las próximas Navidades sí que puedan estar con nosotros, como siempre lo han hecho. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. En la primera hora hemos hablado de un libro muy especial. Su autora es Nayara Granados, tiene 9 años y una gran imaginación. Igual de grande que el cariño que tiene hacia su familia, sobre todo hacia sus yayos. Los abrazos perdidos, así se llama el superventas que Nayara ha presentado en el fin de semana de la cadena COPE, donde ha dejado constancia de que ella misma es la máxima responsable de este precioso comienzo.
Porque como ahora con esto no puedo dar a mi abuelo, yo lo he hecho mucho de menos. Y tengo también muchas ganas de darle un abrazo.
Claro, y es que Nayara da mucha importancia a sus abuelos en su vida. Por eso te estamos preguntando hoy cómo de importantes, qué papel fundamental han jugado en tu vida tus abuelos. ¿Qué has aprendido de ellos? Nos queda una hora de programa y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a hablar en unos minutos con uno de los responsables de la iniciativa Una Carta para un Abuelo. La idea que nos ha parecido de un gran valor social y que, por lo que sabemos, está siendo todo un éxito. Pero hay más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz Calderón.
Cuéntanos.
Pues mira, estos días que hay más tránsito de coches y a pesar de que el volumen pues será más reducido que otros años, nos interesa especialmente lo que nos va a traer Alfonso García, que es nuestro motorman. Nos va a hablar, entre otras cosas, de un estudio que muestra dónde se producen más accidentes en los desplazamientos.
Muy bien, muy interesante. Enseguida hablamos con él. No te vayas, eso sí, Álvaro, porque queremos conocer también cómo se presenta el tiempo en el día de hoy.
Pues mira, la mayor parte de la península se están esperando cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, sobre todo en el noroeste de la península. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mayor parte de España, heladas en los Pirineos y también de forma dispersa en la cordillera Cantábrica.
Bueno, como toca en el mes de diciembre, frío, heladas y demás. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, que si nos quieres dejar, por ejemplo, un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa, en el que puedes compartir lo que quieras. Eso sí, dinos siempre quién eres y desde dónde nos llamas. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy Pepe, de la mina de Río Tinto. Pues nada, empezamos hoy el turno de noche. Las próximas 2 semanas seréis mi compañía y mi despertador. Yo sé que cuando os sintonizo me quedan como mucho 3 viajes que da de minera o de estéreo. Ea, pues que lo paséis bien y que tengáis un buen día.
Buenos días, Pulpo. Aquí en Bertoni estamos. En las máquinas inyectoras, que vaya bien. Un saludo para el Will y para Gilberto. Todos juntos estamos aquí poniendo las calles. ¡Viva la COPE! ¡Viva España!
Buenos días, ponedores. Desde la falda del Monte Abantos, San Lorenzo del Escorial, un médico jubilado, os oigo todas las mañanas. Un abrazo, ponedores.
que soy ponedor.
Buenos días, grupo y pulpo. Nada, yo haciendo la noche con el camión. El trabajo para Mercadona y para Consum. Hago portes a tiendas y nacionales también. Bueno, solamente querer decir que la gente ya no se acuerda que somos héroes. Ahora ya empezamos a molestarles, sobre todo cuando entramos en la ciudad para dejar los géneros en las tiendas. Nada, un saludo. Soy ponedor.
Buenas noches, ponedores. Estoy aquí conduciendo yo en mi ciudad y hoy es de los días que estoy despistado. No sé qué estáis contando, pero estoy escuchando a Bea reírse y me estoy escojonando yo solo. Venga, buenos días.
Lo que tiene la risa, que es contagiosa, igual que los bostezos. Bueno, ellos ya nos han dejado su placa. Ya sabes que si tú quieres también participar y dejarnos este mensaje, lo puedes hacer en el teléfono de WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Ahí nos dejas este mensaje y mañana lo escuchamos aproximadamente sobre esta hora. Si me escuchas a esta hora, a las 5 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los más vulnerables en esta pandemia son sobre todo las personas mayores, lo estamos contando hoy desde las 4 de la mañana. Los abuelos son siempre uno de los pilares de la familia, pero su condición por la COVID-19 ha provocado que en muchas ocasiones se sientan desamparados y muchos de ellos estén viviendo este tiempo en la más absoluta soledad sin entender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Por eso nos ha llamado la atención la idea que han tenido desde la ONG Adopta un Abuelo, una iniciativa que nos va a explicar a esta hora, a las 5 y 12 de la mañana, Guillermo Ángeles, uno de los responsables de Adopta un Abuelo. Guillermo, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
¿En qué consiste la campaña Una Carta para un Abuelo?
Pues mira, la campaña nace pues al final con todo el tema del coronavirus, porque las personas mayores nosotros las consideramos una de las principales afectadas de esta pandemia y sabemos de primera mano que en estas fechas en las que la familia se suele juntar mucho, por desgracia este año no va a ser igual. Tenemos especial cuidado con las personas mayores y nosotros queríamos de alguna forma apoyar aportar nuestro granito de arena para que no se sientan solas. Por lo tanto, al final decidimos que la mejor forma era a través de un programa de cartas que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pudiese participar y compartir unas palabras con las personas mayores.
Desde Adopta un Abuelo siempre estáis pendientes de las personas más mayores. ¿Cómo habéis vivido con ellos este tiempo tan complicado?
Pues ha sido un tiempo de transformación, un tiempo en el que pues al final las visitas presenciales o un abrazo, compartir tiempo con ellas ha sido especialmente complicado tanto para nosotros como para las familias. Entonces, nosotros hemos creado diferentes plataformas con las que al final ellos mismos han sido capaces de conectar tanto con sus familias como con los voluntarios que les acompañan todos los días. Y la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque ellos mismos han sido capaces de evolucionar, ¿no? De ponerse al día con las nuevas tecnologías para precisamente poder contactar con todas las personas queridas.
Esta iniciativa, ¿cuándo comenzó y cuántas cartas han llegado hasta el momento?
Pues el programa de cartas empezó a principios de mes de diciembre y la verdad es que ha tenido una acogida brutal. Llevamos más de 100.000 cartas en pocos días y la verdad es que sobre todo lo que más nos sorprende es el apoyo que hemos tenido desde fuera de España, porque desde países como México, vale, Perú, Chile, Colombia, están llegando cartas para apoyar a las personas mayores de aquí, de España.
Oye, ¿todo el mundo puede escribir una carta?
Sí, sí, sin problema. Al final es un programa abierto y lo bueno que tiene Internet y las nuevas tecnologías es que nos permiten conectar voluntarios y familiares desde cualquier parte.
Guillermo, ¿quién se está ofreciendo más para escribir? ¿La gente más joven o gente más mayor?
Pues tenemos de todo. Tenemos desde gente joven, muy joven, que quiere apoyar, o sea que al final se encuentra en una situación pues que lo mismo, no ha podido ver a sus abuelos o que quizá no ha tenido la suerte de poder compartir tiempo con ellos porque no ha llegado incluso a conocerlos, ¿no? Hasta gente mayor, que nosotros pensábamos que a lo mejor gente adulta, con las prisas del día a día, no iba a tener tiempo para apoyar a nuestras personas mayores, pero como te digo, hay de todo, hay desde gente muy joven hasta gente muy mayor, incluso gente que es abuela o abuelo y también quiere dar un mensaje de apoyo a todas esas personas que a lo mejor están en su misma situación y que saben de primera mano que necesitan ese acompañamiento.
¿Pueden ser personalizadas o la idea es que cualquier carta pueda llegar a cualquier abuelo?
Al final es una página en blanco. Cada uno puede exprimir cada pensamiento que tenga y plasmarlo en una hoja de papel. Y esa es la gracia del programa, ¿no? Que al final es algo tan personal y algo tan amplio como es una página en blanco que estamos recibiendo de todo. Y eso es lo bonito, ¿no? Que al final la gente se pueda expresar y pueda hacer sentir a las personas mayores acompañadas.
¿Cómo distribuís estas cartas?
Las cartas son anónimas. Al final no tenemos posibilidad de saber a quién va a llegar la carta, pero al final el objetivo es que todas estas cartas se distribuyan por todas las residencias de España, incluso pues a las personas mayores que están solas en su casa también les lleguen. Pero como te digo, como también estamos teniendo mucha acogida fuera de España, nuestro objetivo es intentar saltar esa barrera de las fronteras que tenemos ahora mismo con la ayuda de Internet y hacer llegar esas cartas también fuera.
Guillermo, me imagino que habrá unas pequeñas normas que cumplir. Por ejemplo, sobre el contenido, ¿qué se espera?
Bueno, al final, como digo, las cartas son anónimas. No sabemos la persona, en la situación en la que está, la persona que va a recibir esa carta, y sí que pedimos que sean cuidadosas en cuanto al contenido o a la forma de hablar. Estamos hablando de que en muchos casos hay mucho salto de generación entre la persona que escribe y la persona que recibe la carta, y tenemos que entender la situación que pueden tener. Dentro de unas normas, creo que obvias, el contenido de la carta puede contener lo que queramos, nuestra experiencia este año, palabras simplemente de apoyo, de cariño, hasta lo que cada uno pueda imaginar. Como digo, el único límite es el respeto y el entender que al final cada uno tiene su situación personal y todos tenemos que respetarlo.
¿Qué os están contando los abuelos a los que les ha llegado una carta?
Bueno, al final es lo mejor del programa, ¿no? Los abuelos que reciben las cartas no se lo esperan, porque al final nuestro contacto es directamente con la residencia, son muchas veces con los familiares de las personas que reciben las cartas, y lo que nos llena de ilusión es precisamente ver las reacciones de esas personas mayores que ya nos están llegando. Ya hemos enviado la primera tanda de cartas, y la verdad es que esa ilusión que recibes o esas palabras de gratitud de las personas mayores que están en... Al final tenemos que ponernos en su piel, de que han pasado muchos meses encerrados sin poder salir y que a día de hoy siguen encerrados sin poder salir. Que al final reciban una sorpresa de alguien anónimo que ven que se preocupa por ellos, que le desea que esto pase pronto, que pronto puedan reunirse con su familia o hablar o simplemente quedar para tomar un café, pues la verdad es que es lo que nos hace seguir todos los días y lo que al final nos llena de ilusión para seguir con el proyecto.
¿Dónde se mandan estas cartas? Porque me imagino que con el coronavirus tampoco se podrán hacer entregas en mano.
Claro, para enviar una carta únicamente hay que entrar en adoptaunabuelo.org. Desde ahí podrán ver nuestro formulario para rellenar la carta. Pueden escribir, como digo, es una página en blanco. Y al final esa carta nos llega a nosotros y nosotros somos los que nos encargamos de distribuirla a las personas mayores.
Bueno, esta campaña nos tiene que servir a todos para darnos cuenta de que la soledad también es una dolencia que hace mella en los abuelos, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, al final el objetivo de Adopta un Abuelo desde siempre ha sido precisamente conectar a generaciones, en este caso una generación que por desgracia a día de hoy pasa desapercibida muchas veces, que son la generación de nuestros abuelos, de nuestras personas queridas, con personas que quieren compartir su tiempo con ellos y que al final la experiencia que nosotros tenemos es que al final el voluntario o la persona que participa con nosotros acaba diciendo justo lo contrario, que agradece que las personas mayores inviertan su tiempo en ayudarlos a ellos, porque creo que a día de hoy pasamos muchas veces por alto que las personas mayores nos pueden aportar mucho y que creo que lo mínimo es devolverlo y hacer que se sientan acompañados y se sientan bien a pesar de todo lo que está pasando, que como digo, son de las personas más afectadas en esta pandemia.
Por lo que nos contabas del número de cartas que habéis recibido, está claro que la sociedad necesita pequeños estímulos para pensar en aquellos que más lo necesitan. En este caso, los más mayores.
Sí, exacto. Al final, hay muchas veces que hasta que no te lo enseñan, no te das cuenta, no eres consciente. Al final, estamos en un mundo en el que si no lo veo, no lo creo. Y, por desgracia, nosotros vemos todos los días la soledad, que cómo afecta, cómo envejece más rápido o cómo al final una persona mayor se desvive por intentar conseguir cualquier tipo de contacto, porque muchas veces vemos a estas generaciones como un sobrante, como una generación que ya no aporta y de verdad que lo que tenemos que hacer o lo que nosotros pretendemos con todas estas campañas o con nuestro programa en general, es que las generaciones que vienen, o como te digo, que al final tenemos voluntarios de todas las edades, se den cuenta que de esta generación todavía nos queda mucho que obtener. Al final es una generación que nos puede aportar sabiduría, nos puede aportar historia y que nosotros también les podemos aportar a ellos. Desde luego, para nosotros no es una generación ya acabada o de la que ya no se pueda exprimir nada más y creo que se merecen, después de todo lo que han conseguido y todo lo que han hecho por nosotros, que como mínimo nosotros intentemos hacerles el camino más fácil en estos días.
Bueno, desde Poniendo las Calles volvemos una vez más a daros la enhorabuena por la iniciativa y ya nos has recordado cuál es la misión en general de esta ONG, de Adopta un Abuelo. ¿Cuántos abuelos se han acogido a la adopción desde que estáis trabajando y cuántos voluntarios participan en las diferentes iniciativas que tenéis?
Pues ahora mismo superamos los 1,000, tanto abuelos como voluntarios. Todo esto te digo antes del lanzamiento del programa de cartas, que ahora el programa de cartas, la verdad es que como nos está dando mucha más visibilidad, estamos viendo que hay gente que estaba escondida o que a lo mejor no nos conocía, que está intentando apoyar el proyecto desde cualquier parte del mundo. Como te digo, ya no solamente en España, sino desde fuera de España, tanto países de Latinoamérica como países europeos, están apoyando el proyecto y están queriendo adoptar a su abuelo o abuela para poder acompañarle, para poder tener ese tiempo con ellos, para poder absorber todo lo que puedan de ellos y a su vez poder hacer que estas personas mayores se sientan acogidas. Viendo la repercusión que está teniendo el programa de cartas, desde luego lo que nos planteamos es ya no solamente acompañar a las personas mayores de España, sino ir más allá, ir fuera de las fronteras a por nuevos abuelos, porque por desgracia esto es algo que no pasa solamente en España, es algo que es genérico de todos los países y por desgracia hay personas mayores que se sienten solas en todas partes del mundo, y nuestro objetivo al final es hacer que eso sea algo del pasado, que al final una ciudad sea una ciudad intergeneracional en la que se apoye tanto a la gente joven para crecer, como que nos apoyemos en las personas mayores para aprender y que al final seamos capaces de convivir sin que exista ese sentimiento de soledad por ninguna de las partes.
Está claro. Pues recordamos que el beneficio es de ida y vuelta entre los jóvenes y los abuelos. Guillermo Ángeles, uno de los responsables de la ONG Adopta un Abuelo, gracias de verdad por atendernos y seguir así. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Guillermo. 5:25 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Estamos en directo en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y en nada, en unos minutitos, volvemos a leer mensajes de los ponedores. Red cups and sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. But we came to have so much fun now. But somebody here might get some now. And if you ain't ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see sunlight, alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Miley, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Qué bonita la iniciativa que acabamos de contar de Adopta un Abuelo, en esta ocasión con esas cartas que se van a enviar para que, bueno, pues la gente que vive en soledad no se sienta tan abandonada, no se sienta tan sola, que es uno de los grandes problemas del siglo XXI. No hay ninguna duda, al menos en los países desarrollados. 5:28 de la mañana, estamos poniendo las calles y estamos leyendo los mensajes que los ponedores hoy nos están mandando acerca de sus abuelos, precisamente de esos de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué importancia tuvieron los abuelos en tu vida? ¿Cómo han influido? ¿De qué manera? ¿Qué dicen, Álvaro?
¿Qué tal, Bea? Pues mira, Amparo Tor dice que sus abuelos eran buenas personas, eran muy trabajadores, eran honrados. No tenían medios, pero tenían una educación y un amor para todos que, de verdad, son los que me han hecho crecer como persona. Y es que ahora mismo no están desde hace décadas, yo los quiero y sé que mi abuela María, mi abuela Concha, mi abuelo Amalio... pues ahora mismo me están escuchando y desde aquí les quiero enviar un mensaje de cariño. Claro que por que favor sí. Me cuiden, que lo estoy pasando un poco mal ahora mismo.
Son unos y luceritos que tenemos.
Sí, Domingo Moya Martín dice: buenos días, Pulpo, Bea, Álvaro. Yo solo conocí a mi abuela materna, se llamaba María Jesús. Cuando tenía 7 años nos dejó y solo recuerdo que era una mujer mayor, sentada, pero siempre con un bonito pelo blanco
una
plateado.
Mujer mayor, sentada.
Sí, como en Coco. Me estoy imaginando como sí. La película de Coco.
Sí, sí.
Mira, y Mari Domínguez dice: yo a mis abuelos les recuerdo con muchísimo cariño, sobre todo a los maternos, porque me crié junto a ellos. Tuve unas vivencias maravillosas y nunca los voy a olvidar. Y María Fernández dice: buenas noches desde Palencia. Para mí son muy importantes, sobre todo porque creo que a todos los nietos nos han enseñado unos valores muy buenos. A veces han sido como segundos padres. Ahora soy abuela, soy muy feliz, y cuando me traen a mi nieta, yo creo que es lo mejor que tengo y la quiero con locura. Laia, te quiero.
Qué bueno, pues
mira,
qué
mensaje
bonito.
También para su nieta.
Bueno, claro, es que se vuelven locos los abuelos con los nietos. Estamos recibiendo unos mensajes muy bonitos en Facebook. También nos podéis mandar, si queréis, fotos, si tenéis alguna con los abuelos. Yo, por ejemplo, he colgado en redes sociales algunas fotos con ellos, fotos de mis abuelos, que para mí fueron muy importantes. Yo por eso lo recuerdo con cariño. Y hablábamos al principio, a las 4 de la mañana, que daba mucha pena la gente que dice: pues yo es que a mis abuelos no he conocido a ninguno o casi no he tenido trato con ellos. Porque es que te pierdes una parte muy importante, ese trato que tienes con ellos, que es muy diferente al que tienes con tus padres y con tus hermanos. Completamente distinto, porque es alguien que te cuida, pero al mismo tiempo que te mima y que te malcría.
Sí, sí, es como, por ejemplo, a mí me pasa, yo no tengo muchos primos, bueno, de hecho no tengo ninguno. Entonces, esa relación familiares que son diferentes a la de los padres, pues te da un poco de pena no tenerla. Yo creo que en el caso de los abuelos eso aumenta, ¿no? Porque son tan importantes, son tan bonitos. Yo creo que hay una envidia un poco sana de toda esa gente que no conocía a sus abuelos y que dice: joder, me hubiera gustado saber más de ellos. No tanto por el trato, sino por conocerles un poquito más, cómo pensaban, etcétera.
Claro, saber más cómo había sido también su vida, que a veces cuando ya no están es cuando nos damos cuenta de ahí la de veces que le tendría que haber preguntado por cómo fue su juventud, qué es lo que hizo, cómo transcurrió. Gonzalo Zavalla, creo que ya estás por ahí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Pues hoy estamos hablando de los abuelos. Les hemos dedicado prácticamente todo el programa. ¿Tú sigues disfrutando de los tuyos? O ya no.
Yo tengo la suerte de poder disfrutar de una abuela todavía y bueno, tengo magníficos recuerdos del resto de abuelos que yo por suerte sí que tuve la oportunidad de conocer, y cada uno de ellos me dejaron diferentes pues pildoritas, anécdotas, vivencias, recuerdos, y la verdad es que los guardo como oro en paño.
Qué bonito, qué importante son los abuelos en nuestras vidas. Gonzalo, yo te tengo aquí para que tú me cuentes lo que vas a tener en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana.
Sí, vamos a empezar el día hablando de varios temas importantes y lo vamos a hacer con un invitado de lujo, Beatriz, porque va a estar con nosotros José Manuel García Margallo, que es exministro de Asuntos Exteriores, actualmente es diputado en el Parlamento Europeo. ¿Y de qué vamos a hablar con él? Pues precisamente nos va a ayudar a entender lo que está pasando, por ejemplo, con el Brexit, que la Unión Europea y el Reino Unido han vuelto a acabar esta noche de domingo sin acuerdo las reuniones comerciales, y ojo porque la fecha límite es el 1 de enero. También hablaremos de Venezuela, nos va a ayudar también a entender un poco lo que está pasando ahí con esas elecciones fraudulentas, o de Marruecos, con esa reunión que se iba a celebrar y que después fue pospuesta con varios temas alrededor que parece que tuvieron que ver, pero que todavía nadie confirma. Cuando toque entrar en materia, lo vamos a hacer hablando de la pandemia, Bea, porque vuelven a subir los contagios. Este fin de semana, cerca de 15.000, parece que mucho tiene que ver con el efecto puente. Y es una pena porque llevábamos muy buena inercia y esto sirve como aviso para las Navidades. De hecho, si miramos a nuestros países de alrededor, pues la cosa no es nada positiva. Italia se ha convertido en el país con mayor número de fallecidos por coronavirus en Europa, y Alemania decreta el cierre de todos los comercios, efectivamente, a partir del miércoles, cerrojazo.
Y los colegios hasta el día 10 de enero, me parece.
Sí, sí, o sea que conviene tener el rabillo del ojo mirando a los resto de países porque eso es lo que puede pasar en nuestro país si no tenemos cuidado.
Que no nos podemos despistar, esta es la idea. La idea es que ahora mismo España está en una situación bastante mejor, porque nosotros fuimos la avanzadilla, nosotros en septiembre estábamos fatal, el resto de Europa no. Ahora nosotros estamos saliendo como de ese bache, de esa segunda ola, el resto está fatal, pero claro, como nos despistemos tenemos la tercera ola. Yo leía en el periódico este fin de semana a un experto que decía: la tercera ola llegará entre enero y marzo.
Exactamente.
O sea, que ya la están esperando.
Y en nuestra mano está, que cuanto más tarde llegue, o a poder ser que no llegue.
Que no llegue.
En nuestra mano está, en nuestra mano está. Vamos a hablar también de vacunas. Hoy empieza la vacunación en Estados Unidos, uh-huh. Y además, viendo nuestro país, Salvador Illa ha dicho que pretende que a finales de verano el 70% de la población española esté vacunada.
Imagínate.
Esperemos que sí, pero es que van más allá, porque en Galicia, su presidente Alberto Núñez Feijóo dice que la segunda semana de enero ya va a estar vacunando a los gallegos. Así que bueno, ojalá sea así, porque enero está a la vuelta de la esquina.
Nada, nos queda nada.
Y para terminar, Bea, estamos a 14 de diciembre, no queda nada para la Navidad y por eso, a partir de las 11, va a estar en Herrera en COPE el doctor Sánchez Martos, que se va a poner a disposición de los oyentes para responder pues a todas las preguntas que puedan surgir sobre cómo poder celebrar una Navidad con seguridad. Así que todo el mundo atento, porque seguro que se responden preguntas que nos interesan a todos.
Y yo creo que una de las primeras respuestas es cada uno en su casa.
Pues sí.
Es... En esta ocasión me parece que es la única solución.
Lo bien que iría todo, Beatriz, si en las fechas señaladas nos quedásemos todos en nuestra casa,
pues
lo
sí.
Bien que iría todo.
Sobre todo cuidando a los más mayores,
pues
que
sí.
Son los que corren mayor peligro. Muchas gracias, Gonzalo.
A ti, Bea, un besote.
Hasta luego. Lunes 14 de diciembre, Santos Juan de la Cruz, reformador del Carmelo, Venancio, confesor, y Pompeyo, obispo. Y a las 5:35 de la mañana tenemos nuevo artista de la semana. Esta vez, como ya se aproxima, estamos hablando de ello, de la Navidad, hemos elegido como temática musical los villancicos. Y empezamos la semana situándonos en el año 2010. Ese año, concretamente el 11 de julio, España subía a lo más alto del fútbol mundial.
El balón llegó a Iniesta dentro del área. ¡Campeona del mundo! ¡España, Rubio!
Ahí están los jugadores abrazándose. Iker Casillas haciendo una piña con Sergio Busquets, con Xavi Hernández, con Puyol. Los jugadores de Holanda, entre tanto, protestándole todo al árbitro Vicente del Bosque.
Emociona, la verdad, escucharles siempre así. Es uno de esos grupos que nos alegra la vida. Y esta semana, que la vamos a dedicar a escuchar en este espacio, como te decía, villancicos, hemos pensado que ellos son unos buenos anfitriones, al menos para arrancar la semana. En su discografía faltaba un disco de Navidad, un disco que vería la luz en el invierno del año 2011 y que titulamos El sentido de la Navidad. Ellos mismos comentaban que después de 11 años, álbums, ya era hora de que grabaran el disco de villancicos y canciones de Navidad que tantas veces habíamos pensado en grabar. Estas fueron sus propias palabras. Un disco con una ilustración preciosa de Ana, la mujer de Rafa, y que vino a llenar ese vacío con mezcla de tradición y novedad, donde disfrutamos un montón cantando con nuestros hijos nuevos villancicos, villancicos de toda la vida, y recordando los que cantábamos en nuestra época, en el coro de Triana. Cualquiera de las canciones de este disco habría sido, según cuentan, una buena representante del momento, pero hemos seleccionado un tema que tiene ese alma, el espíritu navideño que tanto nos gusta y fue el que adelantó este nuevo trabajo de los sevillanos, Siempre así. Escuchamos el ¿Qué está pasando? Esta semana ya nos ponemos navideños y vamos a escuchar cada día un villancico distinto en español. Va a ser una gozada. 5:38 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes, desde las 9:30, vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Dale, Manolo.
Y con con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El number one.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Sintonía que nos indica que es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
El próximo impuesto al coche eléctrico lo estrena Australia. Será el primer país del mundo donde habrá que pagar por usar un vehículo eléctrico.
Sí, sí. En concreto, Victoria y Australia del Sur, dos de las regiones más importantes del continente australiano, han anunciado la imposición de un impuesto a la carga del vehículo eléctrico. Por ello, los usuarios deberán abonar 2,5 centavos de dólar australiano por cada kilómetro. El objetivo, según el gobierno del país, es recaudar 30 millones de dólares anuales y así compensar la caída de la recaudación de impuestos en coches de combustión. Estos impuestos irán destinados a pagar el mantenimiento de las carreteras. Pero como ves, Bea, todo un impuesto por no contaminar, algo que seguro llegará a Europa y a España. Primero son ayudas a la compra, subvenciones y reducciones, para más tarde, como Australia, pagar impuestos por usar un coche eléctrico.
Claro.
Toda una transición ecológica y de impuestos.
Uh-huh. Según un informe, las carreteras convencionales y los pequeños municipios son los principales focos donde se producen accidentes graves de circulación. Cuéntanos.
Sí, sí. Según el último informe del RACE, refleja que la letalidad de los accidentes en poblaciones de menos de 20.000 habitantes es entre 2 y 5 veces superior a la media nacional. Las pequeñas poblaciones de Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla y León acumulan los peores datos de siniestralidad. En cuanto a las carreteras, es en las vías interurbanas en las que se producen el 76% de los fallecidos, muy por encima de autovías y autopistas con el 18% y el 6%. Además, donde las causas principales son alcohol y drogas, así como las distracciones, sin olvidarse de la antigüedad de los vehículos. Por último, otro dato del estudio interesante, que es una radiografía. Un atropello a una persona mayor de 65 años con un coche implicado de más de 15 años de antigüedad es el accidente tipo con mayor mortalidad de España.
Y hoy nos traes una noticia curiosa. Anulan una multa de velocidad a un conductor y un tribunal condena a la DGT a pagar 400 euros. ¿Por qué?
Es una sentencia judicial del juzgado de lo contencioso número 22 de Madrid, estimado un recurso de automovilistas europeos asociados, que ha anulado una multa de 300 euros y pérdida de 2 puntos a un conductor por supuesto exceso de velocidad, aunque ha sido desestimada al no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado, algo que no puede garantizar su correcto funcionamiento. Además, la sentencia condena a la DGT al pago de 400 euros en concepto de costas. Recordemos, vea que los radares, los cinemómetros, como sus cabinas de soporte y protección, deben por ley pasar una verificación periódica obligatoria.
Ahora sí es momento de que vayamos a conocer las autonovedades de la semana en coches. ¿Cuáles son?
Te cuento, son dos. La primera es el séptimo coche eléctrico de Renault, el Twingo ZE, con 82 caballos de potencia y una autonomía eléctrica entre 200 y 250 kilómetros. Cuenta con el mismo motor eléctrico que su hermano, el Zoe. Se puede recargar en casa en toma doméstica en 13 horas y reduce su tiempo a 4 horas en instalación de 7,4 kilovatios. Lo mejor del Twingo ZE, cero emisiones, es su precio, menos de 20.000 euros, sin ayudas ni promociones. Con ella se puede quedar en 14.000 euros. La otra novedad de la semana son las nuevas gamas Q2 y Q5 de Audi. En la actualización de la primera generación del todocamino Q2, destacan nuevas ópticas, faros LED, Matrix, así como parrillas y frontal tipo A1, con 3 suspensiones a elegir y mayor asistencia a la conducción. Y la novedad del motor diésel 1.0 TDI, 116 caballos. En cuanto al todocamino Premium Q5 se actualiza a su segunda generación, ahora con un frontal estilo Q8 y grupo óptico trasero OLED como gran novedad opcional. En el interior desaparece el botón giratorio por una pantalla táctil y gestual de mayor tamaño, y ahora toda la gama del sub Audi Q5 es Eco, 1000 Hybrid híbridos, tanto en diésel como en gasolina, y para primavera llegará la versión híbrida enchufable TFSI gasolina y el Q5 más potente con 341 caballos TDI con hibridación.
Muy bien, Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Ahora cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Estupendo. Hoy no tenemos al pulpo, pero tiramos de hemeroteca y recordamos una de las mejores batallas musicales que ha tenido con Carlos Herrera. Disfruta de la música.
Es la hora de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien? ¿Has descansado?
Razonablemente dentro de lo que la edad ya me impide o permite.
Es que te levantas muy pronto, Herrera. Es que te levantas mucho antes de la
hora
que estás
aquí. Te levantas tú, o sea que
no. También eso me pasa a mí por hablar, vale, perfecto. Sí, sí, pero oye, yo me estoy aficionando mucho a lo de madrugar un poquito más de lo que uno debiera, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque es que aprovechas mucho más el día.
Hombre, la verdad que sí. Todo lo que ganes por delante es mejor. Estás más fresco que lo que ganas por detrás, ¿no? Mejor perder por detrás y ganar por delante.
Es correcto. Herrera, tengo varias opciones de cosas que ponerte hoy. Te voy a dar a elegir porque tengo lo nuevo del Elton John. Lo nuevo del Elton John, dentro de una serie de conciertos que se están realizando en cualquier parte del mundo para Spotify, y que, oye, suenan bastante bien, hay grandes artistas, y Elton John ha grabado una sesioncita, no sé si te interesa.
Me interesa, a ver.
Suena raro, suena muy puro, pero esto es lo nuevo de Elton John con Khalid, y a mí me encanta esa canción, por ejemplo. Young, Dumb and Broke. De una participación de Elton John, su sello es indiscutible, a pesar de que se empieza a notar la voz un poco ya más machacada, ¿no?
Ajá. Sí, está bien. Vamos, para decir que es lo mejor que he escuchado a Elton John, tampoco.
Pero... No. O sea, es una rareza. Son canciones que, bueno, son covers de canciones que a él han significado algo. Se junta con artistas y oye, es un compromiso con Spotify y ha sonado bien. Es que hace 74 años, en el 44, nacía, yo creo que, una persona bastante importante, sobre todo para la creación de una de las bandas importantes en la historia de la música, los Blood, Sweat and Tears.
Hombre.
A mí me encanta esta banda, Herrera.
A mí también, hombre. Hideo, mira, eso es Hideo, ¿no?
Este es el You've Made Me So Very Happy.
Pues escucha Hideo, ¿eh?
Hideo.
H-I. de H.O.
Hijo.
Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my
Pues mira, David Clayton Thomas, uh-huh, que es la voz que está sonando, es una de las voces con más personalidad de estas, de las big bands, ¿no? Esta es una gran banda,
sí.
Blood, Sweat, sí. And Tears, es, digamos, una... tiene toques de jazz a veces.
Exacto.
De rock progresivo, de... A mí me gustó mucho la BST, ¿no? ¿Cómo se le llamaba?
Sí, pero es que además el valor que tiene Bobby Colomy, que es el que estamos recordando hoy, es que produjo discos, por ejemplo, para Thomas Dolby, para Tina Turner, para los Jackson, y a mí me gusta mucho cuando esos artistas, esos músicos que están formando parte de una banda, pues dan un paso más para enriquecer las obras musicales de otros artistas, y eso a mí me gusta mucho. Uh-huh. Creo que lo que pedías era esto, ¿no? El Idaho.
Idaho.
Gonna get me a piece of the sky. Gonna get me some of that old sweet rose.
Esto es una canción que hizo Carole King. Fíjate, y se la hizo para ellos. Y bueno, y la verdad es que ahí lo tienes, ¿eh?
Muy bonita.
Eso fue número uno, pues no sé, empezaba a los 70, no me acuerdo qué año.
Uh-huh.
Pero número uno, número uno. Tenía una sección de viento, como escuchas, muy buena,
muy buena
esta banda, como si fuera en Chicago.
Igual. Sí. La portada, sí, según estoy dando vueltas el vinilo, me recuerda mucho al Family Reunion de los UJs.
Oh, de los OJ.
Me encantan.
A mí también, mucho. Mucho, es una banda magnífica.
Sí. El I Love Music, por ejemplo, es un temazo.
Temazo.
Herrera, si te digo Gigiola Cinquetti, ¿te suena de algo?
Pues sí, claro.
¿Sí?
La nueva Eurovisión, nada menos, imagínate.
Efectivamente, en el 64. ¿Qué grandes canciones hizo esta mujer, eh? Fíjate, ah, esta, por ejemplo, qué bonito recordarla en un día como hoy.
Que el tiempo cambiará. Le nuvole son nere in cielo, che i passeri lassù non voleranno più. Chissà perché.
A ver, que voy a hacer eso que te gusta a ti tanto. Me bajas un poquito la señal de Madrid, me subes un poquito a mí. Y le voy a quitar un poquito de graves para darle un poquito más de
presencia.
Ahí, vamos, ahí, perfecto. No, un poquito. Y ahora subo aquí auricular. Bueno, seguimos.
Esto en las escuelas de radio les llama mucho la atención.
Sí, bueno, que tomen nota.
Oye, Gigiola Cinquetti, Domenico Modugno se enamoró profesionalmente de ella. Le dijo que la acompañara en muchos conciertos y así lo hizo. Y también Domenico Modugno le echó un cable para que presentara programas de televisión, ¿eh?
Uh-huh.
Era una tía que valía para todo.
Era muy mono, además, ¿eh?
Sí, la portada del disco así lo confirma. Es una chica bastante guapa que se atrevió a grabar con los Panchos esta versión del Quizás, Quizás, Quizás.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo, ay, de
Estos cantaban muy bien, Herrera. Los Panchos han cantado siempre...
En sus diferentes formaciones, porque fíjate que Los Panchos ha tenido, yo creo que ha tenido incluso hasta sucursales, ¿eh?
Sí, les ha pasado de todo. Yeah.
Chucho Navarro. Rafael Basurto estuvo muchos años, ¿no? Pero la formación inicial, la verdad es que dejó cosas muy buenas.
Pues la verdad que sí, Herrera. Bueno, pues yo te voy a dejar ya las calles puestas. Ahora España necesita escucharte, así que ¿hasta qué hora vas a estar?
Pues yo igual me quedo hasta el final.
Uf, madre mía. Pues te estaremos escuchando, Herrera. Que tengas un buen día.
Ea, me voy a alegrar.
Hasta luego.
Y así, con buena música, nos despedimos un día más a las 5:54. Mañana, a partir de las 4, volveremos a poner las calles. No faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Con mis cenizas, un árbol...